Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón. Ya es jueves 23 de noviembre, día de Júpiter, Zeus, para los griegos, Teus, para los latinos, de Dios, para nosotros, el máximo Dios del Olimpo. En jueves, Manuel Falcón le da buenas tardes. Vamos a recapturar su atención en clave de sentido. Ya sabe que le apostamos a entender. Estoy leyendo aquí, quedan 38 días para que termine el año. Si no ha cumplido sus propósitos de año nuevo, todavía quedan 38 días. Bueno, y en la ruta existencial, usted sabe que está lleno de objetos y sujetos que hay que estar traduciendo e interpretando en tiempo real, de manera simultánea. Y eso requiere un uso adecuado del lenguaje, preciso, lo más posible, riguroso, para que nos dé cuenta del significado profundo de en la trayectoria existencial de cuanto vivimos en nuestra circunstancia. Por supuesto que se puede pasar de noche muy a gusto uno cachetonamente en la superficie, nadando de muertito toda la vida, sin entender por qué llegó uno aquí, cómo llegó, cómo vivió y cómo se fue. Sí se puede también. Pero los que le apostamos y sentimos el gran placer de profundizar hasta lo más adentro que se pueda de los objetos y los sujetos, en la mirada ajena, en la amplia gama y espectro de, pues, claroscuros, colores, matices, de todo cuanto nos rodea, y la cantidad de elementos. No hay vacío, no existe el vacío en la realidad, en la, si lo llamamos con mayúscula, naturaleza. Todo está lleno, y si no, lo llenamos con nuestras palabras. La forma en que completamos a veces los vacíos que de explicación que no alcanza a llenar nuestra información, de todos modos el esfuerzo de la conciencia hace que aquello pase a un plano simbólico, pero se le otorga sentido. Y eso, pues, aplicado a uno mismo, es cuando a veces es necesario en la carrera personal o en el proyecto personal dotar de sentido cada paso que vamos dando, que cobre significado para nosotros, nuestra vida, que nos sepa, darle el golpe a lo que estamos viviendo día a día con un sentido de ruta, saber si vamos o venimos, o si hay que echar reversa, dar vuelta en U, irnos de ladito. Todo eso requiere concentración, por supuesto ajena al temperamento dogmático o autoritario. Esos no van. El que se espera y empieza a patear a los demás, empieza a patear las circunstancias porque no le son favorables, es que ya perdió la pista, su locus, su lugar en la realidad. La locura es eso, perderle sentido, no tener sensación de que signifique algo estar aquí, que, como dicen, vivir ya la vida, que es mucho, no es poco. Bueno, y en eso, pues, se requiere un cierto respeto por la realidad, un cierto principio de realidad, que tiene muchísimos detallitos pequeños, nimios, pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, pues aquí estamos en el acordeón, en casi ya 23 de noviembre, casi Feria Internacional del Libro. Beatriz, nuestra terapeuta de cabecera, Beatriz Álvarez Barrón, bienvenida.
Buenas tardes.
Y pues, gracias. Con tu sitio de internet, ¿verdad? A la disposición.
Sí, Beatriz Álvarez Barrón, me encuentran en Facebook, en Twitter y en mi blog.
Y en tu casa, ¿no? Muy bien. Pues les recuerdo que estamos esta semana hablando sobre el cuento del Cascanueces. Ya en la atmósfera, pues ya está encima. Ya no digo el cierre sexenal, que les he comentado que somos sexenales. Va a estar tremenda la sacudida, sobre todo a nivel federal. Sino, pues el olor a Navidad ya está encima. Ya pasó el Buen Fin. ¿Anduviste por ahí?
No, para nada. ¿No?
Que me faltan un par,
no, ya no,
un par de zapatitos.
Bueno,
¿no?
Nunca he ido.
¿No? Buen Fin, no. ¿A los tumultos no te gustan las masas?
No.
Enardecidas por una pantalla de plasma. Le pregunté ya, ¿y por qué? ¿Dónde está la plasma dentro de esa pantalla? Bueno, recuerdo que estábamos hablando del cuento de El Cascanueces y el Rey de los Ratones de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, un cuento que escribió en 1816, en siglo XIX, y sin embargo es de mucha actualidad, dado que pasó también en forma de ballet con los rusos, con Tchaikovsky. Y eso le dio una popularidad enorme. Y a veces, bueno, me ocurrió, vi primero la obra de ballet y luego me fui a buscar a Hoffmann, aunque ya había leído algunas otras cosas de él. El Cascanueces, pues, es extraordinario. Hay que tener mucho cuidado con las traducciones. Ya me he encontrado algunos errores en algunas de las ediciones. Y es que, bueno, por sí es 1816. La redacción en alemán, pasarlo al español, pues requiere también su rigor. Pero bueno, vamos a estar ahorita comentando. Me interesa la interpretación psicológica de Beatriz.
Oye, está más interesante la interpretación o ver el contexto de este señor Hoffmann. ¿Cómo fue su vida? El del que escribió el sí. cuento.
Pues es que es una continuidad. Yo creo que es hasta medio autobiográfico, diría yo. Sí, ahorita lo comentamos. Ahí el que aparece como, bueno, tienen que leer ustedes el cuento, pero Drosselmeyer es el que es como padrino, una especie de personaje que es pues colateral a la familia en sí, pero que son los que tienen mucho significado para los niños. Correcto. Ahorita lo comentamos. Déjenme decirle que tenemos 5 libretitas con caricaturas de la Minerva, la diosa de los tapatíos. ¿No es tu diosa?
Me gusta.
Sí, le rezas y todo en verano. Se me cayó uno. ¿Qué? Ah, no, acá está. 5, para quien nos llame al teléfono, le recuerdo 3134-2222, 3 orejas, 1 en la frente, 12801, 12802 y 12803. WhatsApp, ¿qué dice ahí en WhatsApp?
Es 33-1786. 7166.
Y la página de Facebook, El Acordeón con Manuel Falcón. Pues aquí dice Día de la Armada. ¿Alguna mujer con armas o qué? Muy envalentonada. Día de la Armada, eso hay aquí en México.
De bien. La Armada de México.
Armada hasta los dientes. Como dicen, ¿por qué irán armados hasta los dientes? Yo me imagino siempre cuando dicen anda armado hasta los dientes.
A lo mejor llevaban aquí
como los piratas, con cuchillo.
Ándale, el cuchillo.
Sí, ¿no? Bueno, hoy día de la Armada, no sabemos quién sea, cuál de las mujeres se habrá armado, pero bueno. Quiero tu interpretación, a camarropa, Beatriz, de si yo te digo Cascanueces, ¿en qué piensas?
En el alter ego de Hoffmann.
¿Tuviste Cascanueces?
¿Te gustan? Sí, claro, lo he visto, representación en ballet, he escuchado la música que me fascina.
¿Lo hacen en tu cocina o lo tienes?
No tengo Cascanueces,
fíjate. ¿No comen nueces?
Bueno, en la casa de mis padres sí había, pero yo actualmente no tengo.
¿No te gustan las nueces?
Sí,
pero ya te lo das en la
casa. ¿Sabes? El típico usaba del molcajete. No, del molcajete. No recuerdo ahorita cómo se llama el
Pedrota.
Sí, con lo que haces la salsa.
Pobres nueces. Yo creo
eso lo usaba en otras épocas. Ahora, bueno, las nueces ya peladas.
Se las dan peladitas en la boca, como dicen, ¿verdad? Pero fíjate que como regalo de Navidad, ¿no te parece extraño la entrada?
No, bueno, a mí
me
gusta.
Para una niña.
Ah, claro que sí. En el contexto del cuento, en esa época, claro que sí. Y pues... Es muy interesante, digo, entender quién escribió este cuento, porque este cuento es de los que se llaman del realismo psicológico, en donde vas a encontrar ficción, suspenso y qué tanto de verdad. ¿Por qué me voy a esta parte? Porque, en lo que hay ahí escrito, se dice que Hoffman tenía 40 años, más o menos, cuando escribió el cuento.
Murió muy joven.
Sí, a los 46.
50 y...
Según, sí. Yo hice cuentas, según esto, ¿ah, sí? Los 46 años ahorita murió de sífilis y bueno, tuvo una vida...
¿Cuál leíste? Bueno, todo momento lo veo.
Pues ahí en internet, ponle Hoffman y ahí viene yo de lo que me acuerdo todo esto, de su infancia.
Ay, porque está Hoffman, el inventor del LSD.
No. Todo. Amadeus, ¿qué?
Theodor Amadeus Hoffman.
Sí. Que, de hecho, fíjate que donde él nació,
Königsberg.
Donde él nació, en esa región, Rey. Actualmente, una sobrina mía vive ahí. Por eso también me llamó la atención el nombre de la ciudad, de la población. Y este señor Hoffman, se dice que cuando escribió este cuento, él estaba enamorado de una alumna, una jovencita. Y entonces... Según Freud y según Lacan, que hacen la interpretación de los cuentos y conociendo la vida y la historia de este señor Hoffman, entonces, pues se dice que es como una proyección de su inconsciente, en donde sale ahí el yo narcisista, o sea, el héroe en el cascanueces. Él es el héroe. Viene esta historia de la niña que sueña con ese mundo de dulces, de colores y del héroe que le va a ofrecer pues la felicidad y el amor, ¿no? Para toda la vida.
Nada más. Con
Nada más.
¿Eh? Las nueces ya pasamos.
Es la historia recurrente.
No, tienes razón. A los 46 años, no llegó ni a los 50 porque murió en 1822. ¿Qué ocurrió en México en 1822?
Ay, sí lo vi. Estábamos en la plena guerra de independencia que duró 11 años.
En 1821 se había firmado la independencia con Iturbide.
Sí.
¿No? Claro, rato
te agradezco que me has enseñado a ubicar en el tiempo, por lo menos, que estaba sucediendo en mi país. Sí, es una referencia buenísima. Aquí estábamos peleando por la independencia y Hoffman estaba peleando por el tema de... todas sus proyecciones inconscientes y de sus frustraciones.
Pues ahora lo comentamos. Aquí nos está pidiendo torta de búfalo corte.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en Día de Zeus, máximo dios del Olimpo, que cuando se enojaba aventaba rayos, truenos y centellas, relámpagos. Bueno, déjeme decirle que además de las cinco libretitas con las caricaturas de la Minerva, dibujadas por quien esto comenta, Producciones Taliot nos ofrece para regalar dos pases dobles, ¿verdad? Así como la cosa, dos parejitas, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cuatro?
Cuatro dobles.
Cuatro, ay, me hago bolas con el que fíjate que era dos, yo cuatro, buenísimo seis. Para los matemáticas,
son ocho
pero
personas,
no sé qué me pasó.
Pero cuatro
¿no? pases dobles, sí, cuatro pases dobles para Viva Madrid, que es mi pueblo. Cineteca es para hoy, es dirigida por Fernando Delgado. Jueves 23 de noviembre a las 8 de la noche, ya saben, el Cineforo que está ahí abajo, donde antes estaba Radio Universidad en el piso 12. Ah, cómo olvidar. Un saludo al rector prehispánico. Está ahorita haciendo burbujas en el jacuzzi prehispánico con masajes de el mulato de fuego que tiene ahí. Bueno, tiene odaliscas también. Entonces eran cuatro pases dobles para ver Viva Madrid, que es mi pueblo, en la siguiente. Hoy, es hoy en la noche. Va a ser para los casi que se anoten, llamen, whatsappen, ya. Y también para hoy, estamos todo para hoy, dos pases dobles para, ya les había anunciado, este de Miguel Zenón Quartet de Jazz, aquí, para la oportunidad de ver la sala 2 del conjunto de artes escénicas, que está aquí nomás, tras Lomita del Enano, los Zapatotes Verdes, lo cruzan la calle y ahí está. Jueves 23 de noviembre, hoy, a las 9 de la noche, Zenón Quartet. Bueno, es un saxofonista que dice, currículum nominado para varios Grammys y premios por su música, que es una, que incluso, pues, bueno, él es sincretismo musical, aquí, música folclórica latinoamericana, jazz moderno, bueno. Dos pases dobles para también quien llame de bote pronto. Muy bien, entonces, sí, tenés razón, murió Ernest Cedero Amadeus Hoffmann un año después de que se independizó México de España. Y ahí viene Madrid para la fil. Ay, ¿verdad? Y decíamos, bueno, sobre el cascanueces, fíjate, a mí me viene a la memoria Alicia en el País de las Maravillas, porque es una relación igual del autor con los niños. También este autor, Ernest Cedero Amadeus Hoffmann, bueno, él era, pues, que digamos, de estas personas muy versátiles, porque además de haber estudiado para abogado y pintor, músico, por eso sí, admiraba a Mozart y se puso Amadeus.
Así era.
Escritor, hacía poemas. De hecho, este es su único cuento que él más o menos perfiló para niños, pero aún así, cuando tú ves la imagen, aquí lo leíamos ayer, la cómo emerge del piso rompiendo baldosas y todo, ratón con siete cabezas,
sí,
hijo, y coronitas para una niña en la noche, eso debe ser una buena escena de terror, pero está mezclada a la vez con la animación de cobra los vida, juguetes. El cascanueces, la muñeca, todos,
¿no?
Se vuelve que hay un escenario de batalla, lo que era una, pues como sala de estar, ¿verdad? Para los niños, para jugar, se convierte en campo de batalla entre las huestes capitaneadas por el cascanueces, que de repente parece ya
como
un soldado húsar, con la vestimenta
de
esta,
todo, ¿eh?
Su espada y todo, así. Extraordinario, digo, más ahí, decía yo, la mezcla de lo onírico, porque después choca contra el armario. En el cuento es Mari y Fritz en alemán, uh-huh. O María y Federico le ponen aquí. En la obra de ballet es Clara,
claro.
Porque tomaron el nombre de la muñeca, que es uh-huh. La que en realidad se llamaba Clara en el cuento. Pero aquí pues choca contra el armario y amanece, y despierta, y está su mamá regañándola porque rompió el armario y se pegó por estar jugando hasta tarde y dejó todos los muñecos regados. Un sueño.
Ella, ¿no? Tuvo un sueño.
Aparentemente, porque lo continúa. Y esa, pues, ir y venir de la conciencia alerta y la inconsciencia, o la conciencia nocturna del sueño, onírica, el sueño profundo, ¿cómo le dicen los niveles de cuando te duermes?
Sí,
hay varios
sueño.
Niveles. Tiene un nombre, ¿no? Se me fue ahorita.
Bueno.
Ramsey, ¿no? Que en la memoria Ramsey, que dice que va bajando.
Okay, sí.
¿Te acuerdas? Es cuando sientes que incluso que de repente te vas a caer, es que ya sigues bajando en profundidad. Bueno, y Hoffmann inaugura en la literatura, bueno, alemana, hay que recordar que no era un país unificado en ese entonces, eran muchísimos principados, él estaba uh-huh. En uno de ellos, que en la actualidad, decíamos ahorita aquí, como te comentaba, Königsberg, ahora está, quedó en Rusia, fíjate, con los reacomodos, es decir, estaba muy cerca de la frontera, quedó ahora dentro de Rusia. Recomodos geográficos con la caída de la Unión Soviética y la reestructuración de Lituania, Estonia, Letonia,
sí,
todos estos países que están bajo el mar Báltico. Incluso cayó el Imperio Austrohúngaro y muchísimos, se dividió en muchísimos países. Bueno, todo esto para decir que inaugura una literatura y una manera de ver el mundo irracional. romántica, se le decía. La literatura romántica exalta las pasiones, la, pues, ¿qué diríamos? Irracional, los sueños, todo aquello que sea sobrenatural. Empezó un gusto por lo místico de todas esas situaciones fuera de lo normal, paranormales, podríamos decir, ¿no? De hecho, muchos de sus cuentos, pues hay otro que se llama Copelia, también es como una muñeca, de repente autómata se anima y cobra vida.
Bueno, ¿y el hombre de arena?
¿Y el hombre de arena? Está dentro del hombre de arena este cuento. Sí.
O los elixires del...
Los elixires del diablo.
Del diablo, no. La verdad era un personaje bastante...
Claro, nada más que fíjate que sin pretender ser esotérico, él lo escribía como iba. No pretendía, no tenía la pose como decir, y tal, ahí les va un mensaje oculto, ¿verdad? Satánico.
Ahí es donde la interpretación de Lacan y de Freud, con respecto a los cuentos, como el inconsciente o subconsciente... se expresa a través de las palabras de las personas, y eso actualmente...
Freud escribió un ensayo a propósito de Hoffman, en 1909, que pasaba acá en México. Ya mero era la Revolución Mexicana.
Ah, sí, fíjate, ya mero.
Ya merito, ya andaba el Chaparrito Madero redactando...
Un añito antes.
Su sufragio efectivo, no reelección, y además escuchando a los espíritus, porque acuérdate que los espíritus le dijeron la fecha y la hora para empezar la Revolución. 20 de noviembre a las 6 de la tarde, tú te arrancas. ¿Por qué? Pues en Escorpión te arrancas. Bueno, decía yo que el ensayo de Freud sobre lo siniestro, él dijo lo que irradian los cuentos, la atmósfera que crea Hoffman es lo siniestro. Después vendría Kafka, ya mucho más pesadón con la metamorfosis.
Que se inspiraron en
Hoffman. Sí. Hoffman es el gran admirador de Schiller. Además era muy jovial, además era caricaturista, fíjate.
Sí, sí.
Era, y eso, pues, la clave del sentido del humor. Bueno, ¿qué te digo? Eso me dedico. En muchas ocasiones te da la posibilidad de un recurso. En situaciones desesperadas, el humor te puede salvar en 2 segundos. Y yo creo que él tenía esa alegría por la vida, pues le gustaba Mozart, muy alegre también, y también muy joven murió Mozart, ¿te acuerdas? A los 37 años. Entonces no era una literatura deliberadamente, como dicen, misteriosa y trabajosa, no. Sino que él, como iba escribiendo, sin pretender incluso un estilo, él quería contar historias. Y en este caso a los niños de este abogado que él conocía, bueno, es de consejos de salubridad, algo así dice ahí, de un pueblo de Alemania, María y Federico. Y bueno, crea todos estos personajes del Cascanueces y el Rey de los Ratones. Y en realidad, como dices tú, cobran vida todos los juguetes. Se ve que eran niños pudientes, ¿verdad? Porque tenían muchísimos...
Con ese tío pues, que era...
El Russell Mayer era inventor y como una especie de genio... Con los objetos, ¿no? Es que se ve que ahí se descompone un reloj.
Y eran burgueses, porque como se describe todo el escenario ahí, eran burgueses.
Llevamos un corte y continuamos. Ay,
el acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia. Desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Letras de Madrid en Jalisco. Rosa Montero.
Rosa Montero es una periodista y psicóloga española nacida en Madrid en 1951. Destacada y premiada periodista, simultáneamente ha creado una sólida carrera como narradora y escritora, publicando novelas que han merecido el reconocimiento de lectores y críticos y que han sido traducidas a más de 20 idiomas.
Realmente ser novelista, escribes novelas, la mayoría de nosotros desde la infancia, desde que somos niños, y es nuestra manera de vivir, y es escribir es como un esqueleto que te mantiene en pie, es mucho más que una cosa terapéutica, ¿no? Pero es verdad que escribes, entre otras cosas, para intentar perder el miedo a la muerte, escribes para intentar encontrar un sentido a la vida, así que desde ese punto de vista puede ser tranquilizador.
Sus textos periodísticos aparecen de forma habitual en diversos periódicos latinoamericanos. Ha hecho más de 2.000 entrevistas y su técnica como entrevistadora es estudiada en las universidades de periodismo, tanto de España como de Latinoamérica. Ha publicado obras tan destacadas como Crónica del desamor, El corazón del tártaro, La loca de la casa, Historia del rey transparente, Lágrimas en la lluvia, El peso del corazón y su última novela publicada en el 2016 titulada La carne.
La novela habla de cosas muy profundas, habla de lo que el tiempo nos hace, de lo que es envejecer para hombres y para mujeres, de la mochila que vamos cargando de piedras a la espalda, ¿no? Con los sueños rotos, con el daño que nos han hecho, con el daño que hemos hecho, de cómo cada vez se nos acaba el tiempo por delante para poder rehacer. Siempre me ha gustado el sentido del humor para la vida y sí, desde luego para mis novelas. Es una manera de quitarte la estupidez de la autoimportancia y además una vía de expresión, yo creo que más certera, más profunda de las cosas, pero quizá esta novela es la que tiene más sentido del humor de todas las que he hecho.
De sus novelas se han hecho una decena de adaptaciones teatrales. La repercusión de la obra de Rosa Montero en el mundo del hispanismo internacional es ingente. Se han publicado 10 libros centrados en la autora y unos 60 libros colectivos que incluyen estudios sobre ella. Sus libros están traducidos a más de 20 lenguas y es doctora honoris causa por la Universidad de Puerto Rico.
Siempre se escribe sobre lo mismo, en realidad, ¿no? Todos escribimos sobre las mismas obsesiones e intentas encontrar una manera nueva de contártelas a ti misma, que sea una manera más profunda, que sea una manera más precisa, que sea una manera más bella. Es una historia sobre la muerte, es una historia sobre el paso del tiempo y lo que el tiempo nos hace, es una historia sobre el fracaso, es una historia sobre la locura.
Este año 2017 ha sido galardonada con el Premio a la Trayectoria Profesional concedido por el Club Internacional de Prensa y el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara por la Universidad de Málaga.
Radio Universidad de Guadalajara y M21 Radio. Radio. Juntas.
En la FIL 2017.
Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón con Beatriz Álvarez Barrón a propósito del Cascanueces y el Rey de los Ratones. Les recuerdo que tenemos los pases para Zenón Quartet, para la Cineteca Viva Madrid, que es mi pueblo, y tres cuadernillos, tres libretas, cinco, para quienes se comuniquen con nosotros, se noten. ¿Dónde crees que anda López Obrador ahorita?
No lo sé. Hoy no sé.
Te voy a citar las palabras de él. Le atienden a uno bien, es comida con comida muy sana, fruta. También le ponen a uno una faja de lodo. Duerme uno así hasta las 5 de la mañana. Luego le dan a uno una rameada con ortiga. Y luego vapor y agua fría. Y descansa uno muy bien. El tratamiento requiere de una semana, pero no tengo tiempo para eso, ya les dije. Está en el Grullo, Jalisco, en un hotel ahorita.
Mira qué bien.
Renovándose el López Obrador. Y dice que le preguntan que si ya se siente presidente. Y dice que él aplica la máxima de Calimán. ¿Cuál es?
No sé.
Serenidad y paciencia.
Ok.
¿Verdad? Había un cómic de Calimán. Fíjate que a mí...
Sí lo conocí, pero...
¿No te prohibían tus papás los cómics color sepia? ¿Te acuerdas de Yolanda Barrio Duché? De que...
Sí, pero corazón, no...
¿Cómo
no
se llamaba? El pecado de Oyuki. Ay, ¿y qué es Oyuki? Bueno, Decíamos entonces del cuento, te comentaba que en una interpretación que hace Freud, precisamente un ensayo a propósito de la profundidad con que hacía emerger lo inconsciente en sus relatos.
Sus cuentos.
Hoffman. Relatos, sí. Es decir, igual que otros literatos que él leía, como Arthur Schnitzler, que también le dio mucha oportunidad de ellos novelando y relatando historias, hacían ver la dificultad a veces para entender dónde empieza la realidad y dónde se acaba y dónde está algo irreal
está
o algo irracional, dónde empieza uno a cascabelear con la conciencia y decir, es que ya no entendí, que si soy yo, no soy, o que pensé, lo soñé, no lo recordé, que e incluso a veces uno sabe que de repente hay estructuras armadas artificialmente, psicológicamente, para mantener cierta identidad, pero se puede desbaratar en cualquier momento con un hecho medio traumático y aquello se viene como castillo de naipes. Bueno, todo esto lo vio Freud en Hoffman y decía esto que decía, bueno, un cascanueces y una niña, ¿verdad? Pues es para romperse, decíamos, esa parte de la conciencia dura que es la que utilizamos para la vida práctica, para el dinero, para movernos, o traemos prisa, coche, qué tal la zona monstropolitana, para pelearnos con el vecino y la vecina porque tú no me dejaste, te paraste en mi cochera, y, bueno, la vida cotidiana esa hay que romperla para llegar a la conciencia o al inconsciente, a lo subterráneo, por donde emerge el ratón de lo subterráneo.
Sí.
Y empezar a ver realmente muchos de los elementos de la conciencia que queremos ocultar,
se
que nos cuesta
lucha.
Trabajo abrir o ponerlos a la luz, ¿no? En la economía de la conciencia, lo que produce mucha alarma o produce mucha ansiedad, todos somos neuróticos. ¿Te recuerdas? Tú que eres terapeuta.
Grado, ¿sí?
Lo que la clave está en identificar qué clase de neurosis andamos manejando o qué tipos de neurosis tenemos, ¿no? Pero una sociedad como la nuestra, pues Freud lo decía, hacer el puro pacto de utilizar el lenguaje en vez de obedecer a los instintos animales,
uh-huh.
Entrar a la cultura humana es entrar a la neurosis, porque va a haber muchos deseos que no vas a poder satisfacer, y eso te va a crear una gran ansiedad.
Uh-huh.
Por eso muchas de las filosofías orientales o las New Age hablan de desapego del ego. ¿Lo has oído?
Sí, ¿cómo no? Lo he oído, lo he leído, lo practico.
Pues es como truco de mago, ¿verdad? Porque no hay tal. No puedes, es como creer. No se puede hacer
pero
eso.
Pero es un trabajo interior que te lleva a darte cuenta que te hace sufrir.
Pero
si estás apegado a cuestiones materiales o a personas.
Obliga a preguntar qué entiende por ego esa persona. Es como se dicen, son tipos de superación personal. ¿Qué es lo que quieres superar? Pero bueno, aquí en este caso lo que hace es que la visión de lo infantil se mezcla con la visión adulta y es la que dice, es la real, es el inconsciente a flor de piel en todo el relato.
Oye, aquí hay un detalle ahorita que dices esto, que el cuento inicia, eso es lo que se dice, con una niña de 7 años de edad, que es muy pequeña, y que conforme va avanzando la trama, todo lo que sucede dentro de este cuento, ya se habla de una mujer, no voy a decir adulta, pero sí puede ser que va desde los 7 años hasta llegar por lo menos a los 15 o 16, ¿no?
Uh-huh.
En donde ya te enamoras, ya tienes ese deseo, donde ya te deja seducir.
Que resulta que se convierte en príncipe el cascanueces.
Te deja seducir por la belleza y por todo lo que, por el héroe, ¿no? Por ese, de verlo como lucha contra el mal, bueno, contra los ratones, ratas o lo que sea, que es esa parte inconsciente. Aquí está clarísimo. Si lo vemos así, la lucha que hay para saber quién eres tú realmente, como el príncipe lo dice, cuando ella le da el beso y sucede todo esto en una ensoñación, él dice, por fin vuelvo a ser yo, o sea, se encuentra a sí mismo. Y si lo vemos con esta interpretación de lo inconsciente, pues es eso, ¿no? ir hacia adentro.
Pues es enamorarte.
En ese sueño. Enamorarte, pero también es darte cuenta de todos, de todo el lado oscuro que hay, claro, ahí. Claro. Que
de tu
no
identidad existo. Real, es decir, exacto. Este aspecto, por ejemplo, es cuando uno descubre su parte erótica, ¿no?
Así es.
Digamos, por eso se dice muchas veces cuando los que abusan de niños o los pederastas, uh-huh. En realidad es una masturbación porque el niño no tiene activo el mecanismo. Sabe que eso a lo mejor está mal o es prohibido, pero no se va a excitar como se excita el adulto, ¿verdad? El aparato psíquico no está preparado para eso.
Eso es lo que se dice de una interpretación de Lacan con respecto a este cuento. Que precisamente como él estaba enamorado de una jovencita, si él tenía 40 años, pues la alumna a lo mejor tenía 17 o 18.
Hoffman.
Sí, sí. Y entonces, para no verse como un pederasta.
Ah, no, claro. Pues él, es igual, por eso te digo que Lewis Carroll, ¿no? Que le tomaba fotos a una Alicia real. Y tú ves las fotos, y destruyó muchas fotos, ¿sí? Yo creo que había el temor inconsciente de que dijera, oye, hay unas muy arriesgadas, sí, claro. Vamos a pensar. Porque el hombre no se le conoció nunca, a diferencia de Hoffman, ninguna mujer.
Y una manera de el que escribe el cuento es liberar esa tensión que tú dices que hay ahí. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues empiezo a darle, dentro de mi neurosis y alcoholismo que padecía el señor.
Pues le probaba todo, sí.
Sí, le da salida.
El ajenjo era su bebida.
Y se vuelven muy creativos, ¿no?
Ah, ya, Italio. Bueno, ya dos ganadores para Zenón Quartet. Jazz ahí, aquí en el... ¿Cómo se llaman estos cajones? Conjunto de artes escénicas. Fíjate cómo se quemaron la cabeza.
Artes escénicas.
Conjunto de artes escénicas. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Así se llama. Y luego le dicen, conjunto de artes escénicas, CAE. Mm. Bueno, para que ahí le cae, María Esther Reyes y Ana Margarita Ponce son las ganadoras de... Se van con su novio y María Esther y Ana Margarita. Muy bien. A ver, hacen un cuartet jazz.
Que vengan por sus boletos, sí. Ya, para que
no
hace tiempo.
Bueno, te interrumpí porque estabas diciendo...
No, o sea, nada más es esa parte que tú dices
de Hoffman, bueno, cómo... en su misma personalidad sí proyecta. Igual que Lewis Carroll, digo, bueno, igual que Kafka, ¿no? Dicen, es que en la metamorfosis, él se sentía así, ¿verdad? Pero bueno...
Y todos los que escriben...
También hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadoso en no incurrir en esta especie como de biografitis en todas las obras. Porque en general todo artista... Pues está en su obra, ¿verdad? Ahora que se vendió este cuadro de Leonardo da Vinci, ¿de acuerdo? Salvatore Mundi, un Jesucristo con una extrañísima túnica azul, renacentista, y con una esfera transparente. ¿Qué significa? Todo el mundo está haciendo bolas, pero el cuadro costó 450 millones de dólares, es el más caro que se vendió en el mundo. Por valores del mercado, ¿no? El cuadro es independiente, es invaluable. Pero es un Leonardo da Vinci, ¿verdad? Digamos, que otra vez dicen, es que ahí es él, autorretrato, es su mirada, es empezar su interpretación. Pero siempre va a estar la marca del artista en la obra. Entonces, bueno, suena tautológico decir, pues es que su vida y la está proyectando ahí. Bueno, pues todos los que escriben.
Y no necesariamente tu vida, pero no, si hay...
Los rasgos autobiográficos van a... Pues, ¿de dónde vas a recurrir si...? Si no es a tus recuerdos, a tus sueños, a tu, ¿no? Que es lo,
claro,
ocurre,
lo que ocurre,
yo creo que con todo, cualquier autor. Pero en este caso, bueno, se vuelve mucho más claro porque lo interpretó Freud, ¿verdad? Con un ensayo dedicado a Hoffman, que está en sus obras completas, se llama Lo Siniestro. Siniestro, ya ves que es diestro y siniestro, quiere decir lo izquierdo.
Sí, lo que no está por la derecha.
Sí, ya no sabemos si se refiere al hemisferio izquierdo del cerebro, al hemisferio derecho, en fin. Pero hay esta visión de que el cuento del cascanueces, en realidad, bueno, es tronar esa parte de la conciencia dura que no nos deja ver más a fondo, que es la visión de un artista, por ejemplo. El artista ve lo que tú y yo podemos ver a lo mejor como una especie de,
sí,
piedra.
Sí, claro, tienen...
Para la piedra va a adquirir una forma, colores, textura, en fin. Esa visión, sin, digamos, lugares comunes y sin la vida pragmática, útil o utilitaria, ¿verdad? Que todo el mundo, ¿para eso para qué sirve? Todo el mundo en el capitalismo que vivimos, pues se traduce en cuánto cuesta o para qué sirve, ¿verdad? Pocas veces dices... Bueno, incluso, bueno, hay ocasiones en que dice, esto tiene valor sentimental, aunque,
sí.
Pero no sirve para nada, tengo ahí guardado una piedrita. Pero
está asociado con emociones, con que alguien
está
te lo dio.
Con,
vale.
con significados emocionales, ¿no? Yo guardo piedras, ¿te imaginas?
Sí, yo también.
Pero me acuerdo de la piedra porque...
O flores, o...
¿Las flores en los libros? ¿Tienes flores en libros?
Sí, sí. Por ahí me encuentro amorcito de repente. Corazón. Y luego ya ni me acuerdo, digo, ¿por qué guardé esto aquí?
Y tienes anotado, y si te vienen a contar cositas malas de mí, ay, manda a todos a volar. Corten.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en jueves, día de Júpiter, al borde de la Feria Internacional del Libro.
Sí, ya.
Allá vamos a estar, Beatriz. Vamos a transmitir desde allá ahorita. Producciones Talía se va a llevar.
Estamos muy emocionados.
Lo van a poner así como al cascanueces en un cajón, como un armario, en la pecera que siempre acomodan allá. Allá vamos a estar transmitiendo.
En la pecera.
Sí. comentábamos a propósito del ratón, el roedor que aparece con siete cabezas, digo, de noche, para no nada más para una niña, para un adulto que salga un animal así y bote las, dice ahí, bueno, ahorita lo leo, pero rompe la losa del piso, ¿te imaginas?
Con y las con cabezas. La mamá que tenía, ¿no?
Pues,
la mamá era también la reina, la que daba
sí,
miedo.
Que era como la emperatriz. Lo que hablas... que hay una plaga de ratones, ¿eh? ¿Te acuerdas? Entonces, hay unos ojillos ahí y se ve y que salen, todo va a haber un combate.
Salen del...
¿no? Pero generalmente todo este tipo de bichos, los roedores, los insectos, lo que nos, los animales que para la vida doméstica son desagradables o insalubres, una rata por andar en las cloacas pues se vuelve insalubre, te puede pasar la rabia, en fin. Es desagradable como la cucaracha, porque la cucaracha, ¿dónde andaba la cucaracha? Y yo, ay, joder. Además de la forma, los insectos en general, yo les he platicado color, aquí, forma, mientras más sí. Se alejan de lo antropomórfico, de la figura humana, más miedo nos dan, ¿verdad? Es como la estructura de esa tarántula, ¿verdad? Pues empieza a caminar y vas a ver cuando se mueva. En el caso del roedor, del ratón, no, los ratones, bueno, es un animal que también nos causa susto. Si tú llegas a la cocina de tu casa o al azar y ves un ratón, una rata. Es diferente la rata al ratón, ¿no?
Sí, muy diferente.
Pues pegas un brinco, ¿verdad? Porque se queda así aquí. No está dentro de la vida cotidiana doméstica. No hay lugar. Si ves un perro o un gato, no pasa nada. Pero si ves una rata, es un ratón, ¿verdad? Y sin embargo, es como se nos desencadena el miedo, la angustia, la fobia. Aquí les he comentado, ¿no? Que descubrí que las zapatillas a las mariposas negras y a las cucarachas es una... Y yo, si la cucaracha vuela es como ya si fuera un misil, ¿verdad? Es como si fuera un misil, va a destruir la casa completa la cucaracha que vuela. Bueno, igual una rata o un ratón. Hay gente que tiene fobia a esos animales, es decir,
sí,
no nada más es
miedo
desencadena un ataque de pánico en 2 segundos, ¿verdad? Porque son animales no habituados a la vida doméstica, digo, no para la convivencia doméstica. Lo pone muy bien aquí Hoffman, en contraposición con lo que un niño más le gusta, los juguetes. Los juguetes pues son su paraíso, digamos,
sí,
tener
claro,
muñecas, tener pues, toda la parte donde se cruza su conciencia, no tiene la barrera del adulto de decir, no, bueno, ¿para qué quiero yo un cascanueces vestido de soldado, verdad? Que por cierto, coloqué una imagen de cómo estaba configurado con el uniforme de Hussar, el cascanueces,
sí.
En falconboy.com, bechicaoy.com, ahí pueden ver cómo se abre y se cierra, eran los dientes con los que cascaban la nuez. Bueno, y entonces el roedor en general todos tenemos, hay un incluso episodio, volviendo a Freud, ¿te acuerdas? El señor de las ratas, es tremenda la imagen que maneja Freud ahí de la rata, porque es un castigo militar terrible, que a un pues cabo o recluta que está estudiando para militar, ve el castigo con la rata que le inflige un sargento a un pues alguno que desobedeció, y no sí, puede volver, se le desencadenó en pues un brote psicótico que no puede volver a ver una rata sin que aquello se desbarate, sí, completamente. Y entonces, bueno, maneja muy bien Kaufman lo que es cotidiano para los niños, los juguetes, la noche de Navidad, lo que es alegre, de repente emerge de lo profundo el lado oscuro,
sí,
que todos tenemos. Te decía ahorita, comentábamos del sexual harassment en Estados Unidos, el acoso sexual, que parece que como si hubieran descubierto ahorita apenas en el siglo XXI el acoso, sí, sexual de los hombres de poder, cómo utilizan el sexo para moneda de cambio, para decir, si quieres un aumento, si quieres tu trabajo, para las mujeres sobre todo, aunque también ya salió para los, ¿qué tal Kevin Spacey con los adolescentes? Hombres, si quieres mejorar tus condiciones de trabajo, pues necesitas hacer, acceder a hacer conmigo esto y esto, y lo que es la imagen, imagínate. Terrible. Y hombres que uno pensaría que son artistas, que son gente educada y con grado universitario, y tal, ¿no? Pero está al lado, sí, oscuro, está la rata de siete cabezas, sí, no una, siete cabezas y coronada.
Que quiere coronar.
Que si cobra, sí, si gana la batalla, es la locura, ¿verdad? Uh-huh. Se te vota. Ahora sí que te salen siete coronitas. Y esa trama es la del cuento. Que triunfe el cascanueces, es que triunfe, ¿verdad?
Contra el malo,
la alegría del Eros, de la inconsciencia vital. No las fuerzas oscuras, ¿verdad? Que nos dominen. Los miedos, las angustias, ¿cómo puedes vivir estresado permanentemente? Tú lo sabes, ¿no? Hay gente que está bloqueada por un ataque de pánico, por una ansiedad, las fobias son eso, ¿no? Una especie de objeto que en cuanto lo ves, como si te abrieran las puertas, o sea, como si saliera la rata del fondo del piso.
Y asociado, como tú dices, con las emociones y con una experiencia.
Que no lo puedes ni poner en palabras, te quedas paralizado, ¿no? Si ves. También tenía te cuento un caso rápidamente, en el edificio de la Universidad de Guadalajara, allá donde está no estaba el piso 12 de Radio Universidad. Un día subo al elevador y sube un chaparrito, un señor chaparrito, sudi, tenso. Yo dije, lo vienen persiguiendo, ¿no? Y le pica el hombre hasta el último piso. Yo también iba al 12, donde antes estaba Radio y ahora está el rector prehispánico nadando de crawl, de mariposa. Y le digo, señor, ¿le pasa algo? Es que tengo que superar, tengo fobia, claustrofobia. Cada vez que se cierra el elevador, siento como voy a desmayar. Sí. Le digo, pero así no va.
Y lo curaste.
No, sálgase. No, le dije, pero así no va la cosa.
Poco.
No, digo, no, es como en alguna ocasión a mi hija le tenía pánico a las mariposas negras, y entonces la bajé una con la mano y se la enseñé. Le dije, mira, es una mariposa, pero era tal el grito que parecía que la estaba... no es la forma, vamos, porque es obvio que lo que estás depositando en el insecto o en el señor, lo que quería hacer, obligándose a subir y que se cerrara el elevador, quedó encerrado en un cubo, claustrofobia total.
Sí.
¿Por qué yo no sentía miedo y por qué él sí? Los dos estábamos encerrados, ¿no? Es la percepción de que dices,
es la percepción,
esto es,
la experiencia, lo que le dijeron o lo que le sucedió.
Lo que él depositó en la idea de claustrofobia, los miedos que podrían venir de la infancia,
sí,
se desencadenan cuando se cierra la puerta del elevador, cuando aparece la araña, cuando hay gente a las alturas, ¿no? Que te paras en el borde de una azotea y ¡ay! Te jala la vida.
Y se dice que cuando te alejas del amor es cuando aparecen los miedos.
Es cierto. Bueno, entendiendo el amor como la fuerza de Eros, la fuerza vital.
Exactamente.
Lo que te refuerza. Sí, pues eso para mí es el amor, ¿a poco no?
¿Sí?
Pasión desencadenada. Bueno, es viernes, aguanta, Beatriz. Híjole. ¡Ay! Te le está haciendo la ola ya, mira. Quiere cariño, mañana es viernes, ya, Tania, aguántame.
Ya tienes a los...
¿Cómo estás, Tania? Me empezaste un montón de... Para las libretas de postales, Mónica Rochín, Roberto Romero Inclán, James McLean, Ana Margarita Carrasco Ponce y Teresa Briones Carrillo. Mónica, Roberto, James, Ana Margarita y Teresa se llevan las libretas y pases para el Cineforo. María Trinidad Sandoval Vargas, Lidia Martínez Preciado, María Eugenia Martínez Preciado, las hermanitas Preciado se fueron al cine, Alejandra Magallón Barrera. Entonces son María Trinidad, Lidia Martínez, María Eugenia Martínez y Alejandra Magallón.
Ay, felicidades. ¿Verdad? Oye, se fueron. Hoy hubo muchos regalos.
Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Beatriz.
Gracias.
Compra tu cascano. ¿Cómo no tienes cascanueces? Bueno, compra nueces.
Ya, me voy a comprar mi cascanueces.
Bueno, ¿por qué andamos mañana?
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.